En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos mencionado en nuestra anterior plática la evolución que tiene el concepto de sacrificio. El concepto y la práctica de los sacrificios en el pueblo hebreo. Todo empieza a la manera de los paganos. Es decir, el sacrificio como una manera de comprar a Dios, como una manera de hacer una transacción con Dios. Así se empieza. Y así suele empezar también el camino de la fe. Así también empezamos la fe muchas veces, haciendo negocios con Dios. El niño que se porta bien durante todo el año para recibir su regalo de Navidad que le va a traer el niño Dios, está a su manera haciendo pequeños sacrificios y haciendo algunas transacciones. Fíjate que cuando las personas se preguntan, nosotros lo hemos hecho por supuesto, ¿por qué a veces a los buenos les va mal y a los malos les va bien? Ahí estamos también obrando sobre la lógica de que un buen comportamiento debería atraer cosas buenas, como quien dice una transacción. Si soy bueno, deben llegarme cosas buenas. Si soy malo, tienen que llegarme cosas malas. Es decir, que esa mentalidad de la transacción está profundamente inserta en el corazón humano y en realidad solo tiene una respuesta satisfactoria en el episodio de la cruz. Porque la cruz es el castigo más terrible, el peor de todos, infligido a una persona que es la más santa, la más inocente. Es decir, que la contradicción entre lo bueno y lo malo se exacerba a su última potencia cuando llegamos al momento de la cruz. Y por eso también, sin la cruz es imposible vencer del todo la lógica de la transacción, la lógica de la religión por compensación. Uno no logra superar esa mentalidad si no es a través del mensaje de la cruz, el mensaje de la gracia, el mensaje del amor de Dios que se autocomunica, que se regala. Bueno, entonces se empieza el camino de la fe con la mentalidad de la transacción, con la mentalidad de que uno tiene el control. Si yo llevo bien el barco de mi vida, no me puede llegar una enfermedad terminal, no puede ser. No le puede suceder ninguna desgracia a mi familia. No me pueden robar, por lo menos un robo que sea espantoso y que me deje en la ruina. Eso no puede ser. Es decir, uno cree que lleva total control sobre la propia vida. Pero de esa mentalidad infantil, que además está tan impregnada de paganismo, uno va evolucionando. Cada uno de nosotros, amigos, cada uno de nosotros va haciendo su propia historia, su propio Israel. Cada uno de nosotros va haciendo el camino. Y uno va descubriendo lo mismo que aprendió Israel. Israel es cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tiene su Antiguo Testamento. Y cada uno de nosotros tiene que llegar a su Nuevo Testamento. Las historias de la Biblia no son historias que quedaron superadas. Cuando esperamos recompensas, buen pago, agradecimiento y alabanzas por las cosas buenas que hacemos, ahí estamos en el puro Antiguo Testamento. Cuando en cambio nos logramos regocijar en las tribulaciones, como lo cuenta San Pablo y como lo han vivido tantos santos y místicos, entonces se puede decir que hemos llegado propiamente al Nuevo Testamento. La idea de sacrificio y la práctica del sacrificio evolucionaron en Israel y también evolucionan en nosotros. Dijimos que había propiamente tres vertientes o tres caminos por los que llega a evolucionar esa práctica: los sacrificios de comunión, los sacrificios de holocausto y el sacrificio interior. Son como tres maneras, tres pasos, tres dimensiones que purifican y elevan la idea de sacrificio. El sacrificio de comunión me enseña el misterio de la renuncia y de la unión. El sacrificio de comunión me muestra que perder mi yo no es demasiado costoso si gano un verdadero nosotros. Una experiencia que también, desde el punto de vista psicológico, uno indudablemente tiene. Salir del yo y es empezar a tener amigos. La persona que tiene una relación de pareja tiene que salir de su yo, tiene que empezar a negociar, tiene que dejar algunos de sus gustos, tiene que aceptar opiniones distintas a la propia. Esa es la lógica del sacrificio de comunión. Salgo de mis intereses, salgo de mi yo y encuentro el tú, encuentro el nosotros, encuentro la comunión. Hay un sacrificio porque tengo que perder algo, pero hay una ganancia. Gano ese nosotros, gano esa comunión, gano esa nueva altura. Lo mismo sucede con el holocausto. El sacrificio de holocausto es una pérdida total. Y en ese sentido uno diría, pues, ¿qué ganancia puede haber ahí? Pero después uno descubre que la vida misma es holocausto. Es decir, que tú y yo estamos en medio de un holocausto que se llama la vida. Como decía algún chistoso, de esta vida nadie sale vivo. De la vida uno solo sale muerto. Y si uno sale muerto de la vida, quiere decir que uno finalmente le está entregando la vida a algo. Entonces, ¿cuál es la ganancia que tiene el sacrificio de holocausto? Que el sacrificio de holocausto le da una dirección y le da un sentido a mi entrega. Esto es muy importante en los escritos del apóstol Pablo. Para Pablo, y yo diría que para mucha gente de aquella época de la humanidad, para Pablo es clarísimo que cada uno de nosotros finalmente tiene un amo, tiene un dueño. Cada uno de nosotros es esclavo de algo o de alguien, porque hay algo que tiene poder en ti. Si dedicas tu vida al placer, eres esclavo del placer. Si la dedicas al dinero, ese es tu dueño. Si la dedicas a Cristo, Él es tu amo. Y por eso San Pablo firmaba sus cartas diciendo: Pablo, esclavo de Jesucristo. Como diciendo: yo sé quién es mi dueño y es el mejor dueño de todos. Esa es la lógica que hay en la firma que utiliza San Pablo. Pablo, esclavo de Jesucristo. Dulos tu Christou. El esclavo de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que uno gana en el sacrificio de holocausto? Pues es que el sacrificio de holocausto no es opcional. El sacrificio de holocausto ya está sucediendo. Si usted dedica su vida a perder el tiempo, a vagabundear, a no hacer nada, pues quiere decir que la única vida que tenía la inmoló en el ara del absurdo, en el altar de la nada. Usted perdió su única oportunidad, usted entregó su vida. El holocausto no es opcional, la entrega de la vida no es opcional. Día a día, una cuenta inexorable llega a nuestra mente, a nuestra conciencia. Y de eso no podemos sustraernos. Uno no puede decir, mire, lo que dice aquella caricatura, paren el mundo que me quiero bajar. Uno no puede hacer eso. La vida sigue inexorablemente. Y el envejecimiento de nuestras células y el avance de la técnica o la tecnología y el florecimiento o el decaer de las distintas ideologías, movimientos y modas, todo eso sigue. Yo no puedo parar el tiempo. Eso significa que yo ya estoy en un holocausto y tú también. Este era un tema favorito de los antiguos predicadores de retiros espirituales, el famoso tema de la muerte y el juicio. Es que ya estamos en el holocausto, en ese holocausto de entrega de la vida. Y de eso no podemos sustraernos. Entonces, ¿qué aprendo yo de los sacrificios de holocausto como los presenta, por ejemplo, el Pentateuco? ¿Qué aprendo yo de esa clase de sacrificios? Pues de un holocausto lo que yo aprendo es cuál es mi holocausto. Es decir, aunque ya sé que tengo que entregarlo todo, puedo escoger a quién entregarlo. Yo no puedo escoger si entregar o no la vida. Eso no lo puedo escoger. Ya tengo una vida y ya se está gastando y ya la estoy entregando. Eso yo no lo puedo decidir. Ah, pues entonces me mato. Pues tu suicidio es un tributo a la nada, al pánico, al absurdo. Le entregaste tu vida al pánico. Dios pánico. Coja mi vida. Dios desesperación, Dios a desesperación, agarre mi vida. El suicida está haciendo un holocausto, está entregando su vida a la diosa desesperación, al dios pánico, al dios absurdo, a la diosa nada. Todos estamos en un holocausto, cada vida es un holocausto y no hay manera de sustraerse de eso. Pero lo que yo sí puedo es, iluminado por el testimonio, ante todo de Jesús y de los santos, yo sí puedo darle un sentido pleno, perfecto, sublime, fecundo a mi holocausto. Eso sí lo puedo hacer. Entonces yo puedo hacer de mi vida un monumento al egoísmo o un monumento a la caridad. Será un monumento finalmente. Mi vida va a ser un homenaje. ¿Homenaje a la nada? ¿Homenaje al odio? ¿Homenaje al resentimiento? ¿Homenaje al egoísmo? Mi vida va a ser un homenaje. Pero lo que yo sí puedo es decidir para quién va a ser ese homenaje. Y si soy cristiano, y si he tomado en serio mi condición de cristiano, mi homenaje será para Jesucristo. Esa es la firma de San Pablo. Paulos, dulos tu Christou. Pablo, esclavo de Jesucristo. Y por eso también dice, sé muy bien a quién he confiado mi vida. Sé cuál es mi amo, sé a quién me estoy entregando. Y la vida de cada uno va a ser un homenaje. La vida de los actores más desordenados, de las cantantes más promiscuas, de los científicos más ilustres, de los abogados más prestantes, de los sacerdotes más santos o de los sacerdotes más neuróticos. Ellos son homenajes. Cada uno es un homenaje. ¿Homenaje a quién? Ese es el problema. ¿Homenaje a qué? Ese es el tema. Pero de los sacrificios de holocausto yo aprendo algo. Ya estoy en un holocausto y lo que tengo que escoger es para quién es mi homenaje. Cuando yo desaparezca de esta tierra, ¿cuál va a ser finalmente el sentido? ¿Cuál va a ser finalmente el mensaje que queda? ¿Para quién es mi homenaje? Eso solo dependerá de cuáles son las decisiones que vaya tomando mientras voy de camino, mientras voy viviendo. Entonces fíjate cómo uno va aprendiendo. Uno aprende del homenaje de comunión. Uno aprende que tiene que perder para ganar. Tiene que perder algo de su yo. Tiene que renunciar. Incluso más. Cuanto más perfecta es esa renuncia, más completa es esa comunión. Eso lo ve uno muy bien en las parejas hoy. Vivimos en unos tiempos de tremenda incertidumbre para las parejas. ¿Por qué? Porque su capacidad de salir de su yo es mínima. Entonces quieren casarse y seguir llevando vida de solteros. Yo me caso contigo, pero tú tienes que respetar mis horarios, mi trabajo, mi dinero lo voy a manejar yo. Y cuando quieras salir con mis amigos o con mis amigas, tú debes entender. Y debes respetar mis espacios. Y ella responde, pues qué bueno que pones ese tema, porque tú también respetarás mis espacios. Y entonces se respetan tanto sus espacios que ya no tienen un espacio, sino que tienen dos espacios. Por supuesto, eso explica también por qué a la hora de celebrar el supuesto matrimonio, pues no hay tal matrimonio. Y por eso tienen que firmar capitulaciones, que quede claro qué es lo tuyo y qué es lo mío para cuando nos separemos. Casémonos en la preparación de un buen divorcio. O sea, que el divorcio sea pacífico. Como nos queremos tanto, pues no nos vamos a hacer daño. Por eso el divorcio será tranquilo, será sereno, será pacífico. ¿De dónde viene la incertidumbre de esas parejas? Viene de la incapacidad de entregarse. La incertidumbre viene de ahí. Imagínese una persona, por poner otro ejemplo así, medio ridículo, medio chistoso. Imagínese una persona que dijera, yo quiero ser sacerdote, me llama la atención ser sacerdote, quiero servir a la arquidiócesis de Bogotá, me parece muy bueno eso. Voy a venir a clases los martes por la tarde y voy a hacer pastoral los domingos cada 15 días. O sea, no, pues que voy a ser sacerdote, no ve que le estoy dando los martes por la tarde y el domingo cada 15 días, soy un tipo ocupado. ¿O usted cree que qué? Estoy dando los martes por la tarde, todos los martes por la tarde yo voy a ir al seminario. Y los domingos cada 15 días si no se me cruza otra cosa. Es obvio que una persona así no podrá formarse. Y es obvio que una persona así que no ha entrado, pues ya salió. Como nos ha sucedido algunas ocasiones y ese dicho se volvió famoso en mi provincia dominicana de Colombia. Una vez un cierto religioso joven, después de causar problemas en todas partes y de todos los experimentos, todos los permisos, las dispensas, las experiencias que necesito, que estoy discerniendo, que no sé qué, al fin se fue. Cuando se fue al fin, entonces uno comentó, oiga, pero se iba demorando en salirse. Y comenta otro de los formadores, en salirse no, es que nunca entró. Lo que nosotros aprendemos de los sacrificios de comunión es que el espacio de la verdad es el espacio de la donación. El espacio de la certeza es el espacio de la donación. Si un muchacho le dijera a una niña, voy a casarme contigo y nos vamos a ver una vez al mes en el centro comercial Boulevard y comemos esa pizza que te gusta tanto. ¿Qué matrimonio ni qué 8/4 va a ser eso? Si te casas es para estar conmigo. Bueno, pues lo mismo sucede. Solo aquel que entra en la donación entra en la verdad. Porque la donación es la que te lleva a conocer la verdad de tu propia vida. Tú llegas a saber quién eres cuando te entregas, cuando te das. Es en la donación donde descubres quién eres. Esta es la metodología que se ha utilizado desde hace muchos siglos en los cuerpos armados, en las fuerzas militares. Por eso en los entrenamientos se requiere siempre gran esfuerzo físico, llevar a las personas prácticamente hasta el límite. Usted tiene que pasar por un campo de barro, de lodo, por debajo de unos alambres de púas y tiene que salir en 20 minutos de aquí a allá, 50 metros. Y el tipo pasa por ahí, se rompe la piel, hace de todo, pero lo logra. y ahí conoce su límite. En la donación se conoce la verdad. En la verdad se conoce quién es uno. Entonces hay personas que entran y salen de los seminarios y no saben quiénes son porque nunca se entregaron. Y hay personas que entran y salen del matrimonio y nunca se casaron. Nunca se casaron. Nunca su corazón se entregó. Desconocen lo que es entregarse. Por eso la única manera de hacer un verdadero discernimiento es vivir a fondo. El que quisiera ser sacerdote viniendo los martes por la tarde y un domingo cada 15 días, ese no va a saber nada. El que quisiera decir que está casado y visita a la supuesta esposa una vez al mes en un centro comercial, ese no sabe lo que es el matrimonio. Entonces el sacrificio de comunión es también el espacio de la verdad, es el espacio donde se conocen. Ustedes saben que esto funciona así en la lengua hebrea, que es siempre tan concreta, tan práctica. Por eso cuando allá se dice que un hombre conoció a una mujer o una mujer a un hombre, conocer varón, conocer mujer, ¿qué es? Donarse, entregarse a la otra persona. El que se entrega se conoce y conoce. Eso es. Si tú quieres saber la verdad, necesitas entregarte, necesitas darte, necesitas vivir a fondo, necesitas realmente probar en dónde están las cosas. Eso aprendemos del sacrificio de comunión. ¿Y qué aprendemos del sacrificio de holocausto? Pues aprendemos en primer lugar que ese ya empezó. Le tengo esa noticia, el sacrificio de holocausto ya empezó. Cuando usted nació ya empezó. O mejor dicho, desde que fue concebido. Ya empezó su sacrificio de holocausto. Y lo que usted puede hacer, y espero que lo haga, es elegir a quién le deja el monumento. Usted va a hacer un monumento. Este es el que adoró el dinero. Este es el que adoró el placer. ¿Dónde está el que adoró a Dios? ¿Dónde está el que se entregó por Jesucristo? Si nosotros verdaderamente estamos fascinados por el Señor, seguramente nuestra respuesta va a ser: yo quiero ser uno de esos. Yo quiero ser uno de los que entrega con amor, con generosidad, con alegría su vida al Salvador. Bueno, son tres las líneas y llevamos dos. Hemos hablado del sacrificio de comunión, hemos hablado del sacrificio de holocausto, pero nos falta el sacrificio interior. Israel descubrió el sacrificio interior de la manera más dolorosa posible. Es decir, cuando no podían dar, cuando no podían realizar los sacrificios exteriores, ahí aprendieron cuál es el sacrificio interior. En este momento no tenemos sacerdotes, ni jefes, ni holocausto, ni sacrificios, ni un lugar donde ofrecerte primicias. Por eso acepta nuestro corazón arrepentido como un tributo de alabanza, como un sacrificio de alabanza. Los israelitas en el destierro, cuando no tenían templo, ni altar, ni corderos, ni sacrificios, ahí descubrieron que había otro sacrificio, el sacrificio interior. ¿Qué es lo valioso del sacrificio interior? Ante todo, que en ese sacrificio desaparece el margen de engaño que estuvo tan presente en los sacrificios exteriores. Este pueblo me honra con los labios, eso es lo exterior, pero su corazón está lejos de mí, eso es lo interior. El sacrificio interior nos obliga a dirigir la atención al santuario de la conciencia. El sacrificio interior nos obliga a buscar, más allá de las apariencias, la verdad de nuestra relación con Dios. El sacrificio interior lleva finalmente a dos palabras, que son la palabra obediencia y la palabra amor. La palabra obediencia como entrega de la propia voluntad, ese es el sacrificio interior. Y la palabra amor como experiencia de superación del comercio, de la transacción. Porque en el comercio uno no está amando. En el comercio, si uno ama algo, lo que ama es el propio provecho. Entonces, para descubrir el amor y para descubrir el verdadero sentido del sacrificio, se necesita esta experiencia de sacrificio interior. Pero sin duda, la experiencia radical, la experiencia más profunda del sacrificio interior es ese amor. Ahora sé lo que significa amor. Resumen, del sacrificio de comunión que surge, la verdad. Del sacrificio de holocausto que surge, el sentido. Sentido en su acepción de dirección, sentido de la vida, por ejemplo. Significado. Repito, en el sacrificio de comunión, la verdad. Aparece la verdad de mi ser al donarse. En el sacrificio de holocausto, el sentido, el significado, el hacia dónde de mi vida. Y en el sacrificio interior que aparece, el amor. Ahí descubro lo que es amor. Entonces, los israelitas hicieron ese camino, ese penoso camino, camino que lleva finalmente a descubrir la verdad de quién soy, el sentido hacia dónde voy y el amor de qué me alimento, en qué me sostengo, cuál es mi alegría. Las preguntas fundamentales están todas ligadas a la noción de sacrificio. Con esta aclaración, pasemos a la segunda y última parte de esta plática. Ahora comentemos un punto. Ya que tenemos un poco más clara la riqueza, la fecundidad de este mundo sacrificial, entonces podremos entender también qué significa lo que ha realizado Cristo. Y nos damos cuenta que el sacrificio de Cristo en la cruz, ese mismo sacrificio que se hace presente en la Eucaristía, es a la vez perfecto sacrificio de comunión, holocausto que le da perfecta gloria a Dios, y sacrificio interior que revela el amor más grande. Es decir, todo este universo semántico tan bello, tan abundante de los sacrificios que hemos tratado de dibujar de una manera medianamente completa, todo este universo confluye, mira hacia la cruz y la Eucaristía. Se dice que la Eucaristía es sacrificio y a la vez banquete, pero de inmediato nos damos cuenta que estas dos expresiones no van en paralelo. Más bien, la Eucaristía es banquete porque es sacrificio. La Eucaristía es banquete porque es sacrificio de comunión. Y esto marca profundamente la liturgia cristiana y marca profundamente la espiritualidad sacerdotal. Voy a tratar de explicarme con algunos ejemplos. Si yo miro la misa fundamentalmente como un banquete, como una comida de amigos, si yo miro la misa como una fiesta, sin agregar nada más, la misa es una fiesta, la misa es un banquete, la misa es un compartir de amigos, pues eso tiene una serie de consecuencias. Si eso es la misa, entonces la catequesis va a hacer énfasis en ese tipo de expresiones, imágenes, símbolos, ideas. La misa como fiesta, la misa como compartir de amigos, la misa como comida fraterna. Pero ¿cuál es el problema? Pues son muchos los problemas. Si uno se queda con eso, si se queda con eso, no es que eso esté mal, pero hay grave riesgo de quedarse solamente con eso. ¿Uno va a una fiesta a qué? Pues uno va a una fiesta a pasarla bueno, a divertirse, a reírse, salir contento. Entonces se supone que la misa tiene que ser entretenida, según eso. La misa se convierte en el entretenimiento dominical. Un entretenimiento que entonces tiene que empezar a competir con otras formas de entretenimiento. Por ejemplo, tiene que competir con la televisión, con el cine, con el paseo, con no sé cuántas cosas más. Si la misa es únicamente fiesta, si la misa es únicamente banquete, entonces el sacerdote ¿quién es? Es el animador de la comunidad. ¿Y su papel cuál es? Mantener a la gente entretenida y mantener a la gente contenta. La misa que tiene éxito es aquella misa donde la gente está contenta, está animada, está bien, tiene buen espíritu. ¿Cuál es el peligro de esto? Pues ya decimos que entra en competencia al mismo nivel con otras formas de entretenimiento y por supuesto pierde. Entre un parque de diversiones y un templo, por más que usted le pusiera montaña rusa a su iglesia, que no faltará el que quiera hacerlo, usted puede poner una pequeña montaña rusa que desde aquí se precipita y da la vuelta y vuelve. Por más que usted intentara hacerle malabarismos a su templo parroquial, es más entretenido la cosa de verdad, el parque de verdad. Entonces, un espectáculo doloroso que hemos tenido en la iglesia en estos últimos años es que hay una cantidad de sacerdotes que creen que el cristianismo se puede manejar más o menos como las tiendas manejan los saldos y las rebajas. Es decir, lo que no tiene salida, ¿qué se hace? Se le baja el precio, ¿no? Se inventaron por allá unos pantalones, una moda que no le gustó a nadie, entonces se saca un gran aviso. ¡Rebajas! Y empiezan a darse los pantalones esos, salga esos pantalones a lo que sea. Ponga lo que sea, 20 mil. No se vendieron, bueno, 10 mil, 5 mil, mejor dicho, encímeles plata, pero que se lleven eso. Entonces hay sacerdotes que están haciendo eso con la fe cristiana. Sienten que Cristo no se vende. Entonces empiezan a hacer rebajas. Bueno, aquí les presento un Cristo que sí admite segundos y terceros matrimonios. A ver, ¿qué opinan? Ahí se los tengo, vea. Fresquecito, Cristo, vea. Un Cristo admite segundo y tercer matrimonio. Y así funcionan muchas de las sectas. Muchas de las sectas. Sienten que están en un régimen de mercado abierto. Y como es mercado abierto, entonces, rebajas. Mire, aquí tenemos los mejores coros, las mejores danzas, ayuda económica para los necesitados, y además de eso, jamás le preguntaremos a usted cuántas esposas ha tenido. Es un Cristo con rebajas. Aquí está el Cristo con rebajas. Otros sacerdotes hacen las rebajas en el confesionario. Atención todos. Voy a confesar, pero quiero decirles que en mi confesionario estamos en rebajas. Eso significa que hay una cantidad de cosas que prácticamente no van a ser pecado ni van a importar. Estamos en rebajas. Entonces, por ejemplo, ir a misa, no ir a misa, estamos en rebajas, no importa. Todo se justifica, todo se explica. Que la pornografía, que la masturbación, que no importa, eso es natural, eso es normal, mijo, no importa, nada importa, estamos en rebajas. Pero resulta que la gente tiene una cosa que se llama sensus fidelium. La gente tiene un sentido de la fe o sentido de los fieles. Y entonces pasa muchas veces que la gente que ha pasado por el confesionario de las rebajas, donde nada importa y donde todo es normal y todo es natural y de eso no se vuelva a confesar, esas mismas personas luego van y se confiesan donde otros padres. A veces me ha tocado a mí recibir a los desengañados del confesionario de rebajas. Padre, yo fui donde otro padre, pero no quedé tranquilo con lo que me dijo. Él me dijo que eso no era pecado, pero no quedé tranquilo, ¿ve? Existe una cosa que se llama la acción del Espíritu Santo en los fieles. Y fíjate de dónde arranca esa mentalidad. ¿De dónde sale esa mentalidad del cristianismo de promociones y rebajas? ¿De dónde viene? Viene de este centro que es la Eucaristía. Cuando la Eucaristía se considera simplemente como el lugar donde todos tenemos que sentirnos a gusto, para decirlo de un modo formal, desaparece la dimensión ética. Y resulta que la dimensión ética, la santidad de las costumbres, es un precepto tan claro en el Nuevo Testamento como era en el Antiguo. Bien lo dijo Juan Pablo II, refiriéndose a los 10 mandamientos, cuando aquel muchacho le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? La primera respuesta de Jesús no fue, tranquilo, mijo, usted va bien, eso no hay ningún problema, no se tensione por eso, distensiónese, relájese, tómela suave, adelante. No, Jesús lo primero que hace es ponerle un listón bastante alto. Cumple los mandamientos. Y lo dice Jesús, y está en el Nuevo Testamento. Los mandamientos no están desuetos. Bueno, esto no tendría uno que decirlo en un retiro espiritual, pero por si acaso. Los mandamientos no están desuetos, no están superados. Los 2 mandamientos del amor a Dios y al prójimo no son la cancelación de los otros, sino son un modo de expresar los otros a la luz del amor más alto que Cristo mismo ha mostrado en su cruz. Entonces, el cristianismo que quiere entretener, el cristianismo que está como persiguiendo a la gente y diciendo, oiga, ¿y si yo le quito, a ver, si yo le quito a Cristo que resucitó, ahí sí me lo recibe? Si yo le explico la resurrección de otra manera, así como más humana, como decir que fue que la gente dijo, uy, sigamos adelante con el proyecto de Jesús, sigamos con el proyecto de Jesús. Si yo le explico así la resurrección, ahí sí su merced me hace el favor y sigue creyendo. No, no le voy a creer. No, pues entonces le encimo la virginidad de María. A ver, vamos a quitar también la virginidad de María. Sí, un cristianismo así, bien, bien explicado, bien humano, bien humano. Tampoco le creo. Ay, pero su merced sí exige mucho, ¿no? Vamos a quitar los milagros también. Y quitemos de una vez concepción virginal. Mejor dicho, quitemos todo lo que no se entienda desde el punto de vista de la razón. Dejemos un cristianismo bien natural. Natural, un cristianismo de ser buena persona. Ahí sí su merced me hace el favor y sigue creyendo, ¿o tampoco? Tampoco le creo. No, pero ahí sí la puso muy difícil. Pues entonces diga usted que el cristianismo pues es una alternativa, sí, una alternativa, una manera que tiene cierta gente de vivir y un modo pues que le ha servido a algunas personas, diga eso. Ese es el proceso vergonzoso, humillante y sobre todo ineficaz que se ha seguido en los países de dramática secularización. Una cantidad de sacerdotes y de teólogos en rebajas. A ver, si te quito esto y si te encimo lo demás allá, ahí sí cree, su merced me hace el favor y cree. No, así tampoco creo. Todo proviene de la suposición errónea. Todo proviene de la suposición equivocada, de que se puede dar la primacía al aspecto del compartir, de la fraternidad, del banquete. No, mis hermanos. Por supuesto, la misa es un banquete. La misa es comunión. La misa es comida de amigos. La misa es una fiesta. Pero no confundas la rama con la raíz. La raíz, la que le da el sentido y soporte a la rama, se llama sacrificio. Porque es sacrificio, llega a ser comunión, no lo contrario. Ya comentamos el caso de la presidenta de los anglicanos en Estados Unidos, que allá se llaman episcopalianos. Ese es el caso extremo de esto. Como la misa tiene que ser un banquete, ¿y quién no recibe a todo el mundo en su casa? Y le puedo asegurar una cosa, las personas le ponen más restricciones a los invitados que aceptan en la casa que las restricciones que se admiten para la Iglesia de Cristo Jesús. Entonces, lo que queremos decir con esto es que la conciencia del sentido de sacrificio y la conciencia de la obra de la redención como sacrificio de amor y obediencia en Cristo son indispensables para situar la Eucaristía, para situar toda la liturgia de la Iglesia y para situar la obra misionera y evangelizadora de la misma Iglesia. Todo brota de la cruz, todo brota del sacrificio, todo brota del amor obediente, de la obediencia amorosa o el amor obediente, como lo quieras llamar, de Jesús, que busca la gloria del Padre y que se compadece de la necesidad de esta humanidad agobiada y doliente. Todo brota de ahí. Es esa conciencia sacrificial la que hace que uno pueda asomarse rectamente al misterio de la Eucaristía. Es esa conciencia sacrificial la que hace que uno pueda situar toda la liturgia y que uno pueda también ubicar y enmarcar apropiadamente la acción misionera y evangelizadora de la Iglesia. Todo parte de ahí. Una consecuencia que esto tiene, mis hermanos, es que yo creo que necesitamos una conversión en términos de catequesis. Una seria conversión en términos de catequesis. Recuerden ustedes cómo fueron preparados ustedes mismos para la primera comunión, por ejemplo. Y muchas veces lo único que le dicen a uno es: nos vamos a sentar a la mesa con Jesús, vamos a comer con Jesús, vamos a estar a gusto con Jesús, somos todos amigos, somos todos hermanos, todos los dibujitos son niños caribonitos, niñas caribonitas, que están tomados de la mano, que se entienden bien, que están felices y contentos. Y yo siempre pregunto, ¿para hacer esa clase de comida tenía Cristo que derramar su sangre? Eso tenemos que preguntarlo. El aspecto sacrificial ha desaparecido de la catequesis. Y eso es gravísimo. Porque entonces somos nosotros los primeros que inoculamos el virus en los niños y en los jóvenes, enseñándoles que la fe consiste en una manera vaga de ser buena persona. Es decir, la vaguedad aquí consiste en que no hay una exigencia específica ni de comportamiento, ni de costumbres, ni de santidad, ni de nada. Yo quisiera, es decir, sueño con eso, sueño con que este retiro que estamos realizando no se quede simplemente en un tomar fuerzas para empezar el año académico en el seminario. Yo quisiera que esto lo pudiéramos llevar mucho más lejos, en la manera como celebramos los sacramentos día a día y en la manera como predicamos esos sacramentos, como formamos para esos sacramentos. Solo hazte esta pregunta: ¿dónde está el aspecto sacrificial? ¿Dónde está ese aspecto en la formación de primera comunión? Salvo una o dos imágenes que tal vez aparezcan en las cartillas, una o dos imágenes de Cristo en la cruz, sin mayor relación con lo que se viene diciendo y con el hilo de los temas, prácticamente no existe. Y pregunto yo, ¿dónde está el aspecto sacrificial en la formación para la confirmación? ¿Dónde está? Con un agravante, que cuando no se predica el aspecto sacrificial, No es solamente que las personas desconectan su vida de fe y sus costumbres, o sea, su moral. No solamente eso, sino que pecamos por omisión al no enseñar a las personas que la vida cristiana también es donación. Dicho de otra manera, estamos predicándoles que se puede ser cristiano sin darse, sin donarse. Estamos predicándoles que se puede ser cristiano sin sacrificio, sin que ellos mismos se sacrifiquen. Estamos entonces criando niños y niñas, jóvenes que viven para sí mismos, y luego nos extraña que su vida sea parte del Evangelio. Pero es que ¿cómo van a vivir el Evangelio si el Evangelio implica una y mil veces renuncia y cruz? Pero es una cruz que, por supuesto, ilumina, brilla con la gloria del resucitado. Aquí no se trata del dolor por el dolor, el sacrificio por el sacrificio. Ni siquiera se trata de un puro elogio al heroísmo. Aquí se trata de la corriente de amor que brota del Padre, que se vuelve obediencia en Cristo y que se vuelve comunión, comunión de redención en la iglesia. Cuando nosotros estamos insistiendo en este aspecto sacrificial, es porque ese es el que nos cuenta el tamaño de amor que Dios ha tenido por nosotros y el tamaño de amor que Dios espera de nosotros. Es decir, la palabra sacrificio es el diccionario del amor. Eso es el sacrificio. Y sin esta palabra, ese diccionario queda incompleto. Sin la palabra sacrificio, el amor queda reducido a una satisfacción más o menos egoísta, cuyo único dolor es: no me dan lo que yo quisiera tener. El sacrificio, entendido como entrar en esa corriente, en esa comunión de gracia que brota del Padre y que nos llega por el Hijo y que nos llega en el Espíritu, sin esa noción de sacrificio, sin esa claridad de sacrificio, no se puede ser cristiano, mucho menos, por supuesto, sacerdote. Las aplicaciones a nuestra propia vida son muchas. Ustedes, por supuesto, las pueden deducir. En su tiempo de meditación, en su tiempo de oración, yo les invito a que se enamoren de Cristo crucificado, perfectísimo sacrificio de comunión, sacrificio de holocausto, sacrificio interior. Y cuando nuestro corazón esté allá junto al corazón del crucificado, empezaremos a vivir la misa de otra manera. No es una manera melancólica, no es una manera lúgubre, no es una manera derrotista, es una manera gozosa, es una manera alegre, pero es con la alegría profunda que bebe sus aguas de Dios mismo, no la alegría superficial del que encuentra satisfacción simplemente en cosas de esta tierra que podrían o no tener que ver con Cristo. Que Dios nos regale esa clase de alegría para que nosotros renovemos nuestra experiencia de la Eucaristía, renovemos nuestra experiencia de bautizados y nuestra vida cristiana toda. Así preparados, podremos descubrir mejor qué significa servir a este Cristo, qué significa pertenecerle a Él con una vocación sacerdotal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.